Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho, espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Voz Andina Internacional.
Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Isabel León, soy estudiante de la maestría de investigación en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar y para mí es increíble acompañarles en un nuevo episodio del programa radial Hablamos en Derecho, transmitido por la Radio Voz Andina Internacional. El día de hoy traemos un tema un tanto diferente a los que acostumbramos a tratar. En este programa se han abordado diligentemente distintas problemáticas que giran en torno al derecho y ello nos ha llevado a diferentes análisis de sentencias, casos, criterios y eventualmente cotejarlos con distintos autores que enriquezcan nuestra visión conceptual del tema. Hemos sido muy analíticos y técnicos al levantar un espacio de crítica profunda respecto más de una problemática en torno al derecho. Sin embargo, jamás nos hemos sentado a ejercer el poder de la autocrítica y hablar un poco más de lo que significa la institución del derecho en nuestro país, de lo que significa ejercer nuestra profesión y de todos los estereotipos que encierran el ser abogado o abogada. Es por esta razón que el día de hoy comparto espacio con un invitado muy especial que para mí es un alterador de conciencias profesional. Él es Óscar Montezuma, creador del podcast Las Ardillas en el Cable, abogado de profesión, peruano y director de Newbox Legal Digital, firma pionera en asesoría legal especializada en tecnología y negocios digitales, asuntos públicos y regulatorios e innovación legal en Perú y Ecuador. Óscar, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Sé que va a ser muy enriquecedor tenerte aquí. Y sin más preámbulos, quiero arrancar haciéndote una pregunta muy sencilla y que seguramente a la vez puede resultar muy compleja. En un tuit, en el tamaño de un tuit, cuéntanos qué significa para ti ser abogado.
Es complicado en un tuit, pero ¿qué cosa es abogado? Yo creo que es la posibilidad de ser un agente de cambio en la sociedad. Y transformar muchas cosas. Creo que estamos en la capacidad los abogados de poder cambiar muchas cosas y no solamente restringir nuestro trabajo a interpretar normas, a dar conceptos, informes, sino a poder realmente dar un cambio en muchos temas, porque nuestra profesión es muy transversal a todo. Entonces, el impacto que podemos generar es muy grande, ¿no? Desde donde estemos. Creo que eso en el tiempo se ha perdido un poco, ¿no? Pero eso es lo que yo he encontrado, al menos en mi trayectoria profesional, que es posible marcar un cambio y ser un agente de cambio en este mundo.
Increíble, Óscar. Muchas gracias. Fue un hilo más que un tuit. Muchas gracias. Yo quería arrancar con esa pregunta porque... Para mí era la mejor forma de enseñarle a nuestra audiencia el invitado que tenemos hoy. Y es que definitivamente va a depender un montón de la perspectiva. Yo estoy segura de que no muchos van a seguir creyendo, opinando del derecho de la misma forma en la que tú lo haces. Y es que hemos llegado a satanizar tanto el ejercicio del abogado al punto de que en cierta circunstancia incluso llegamos a creer o a tomar de ilusoria a las personas que creen en la justicia. Y es un poco loco, porque entonces estamos desvirtuando, en principio, el origen de nuestra carrera y nuestra función social, que es precisamente el servicio. Y en función de eso, bueno, Óscar, por comentarles, es creador de un podcast que es increíble y que aprovecho a todos comentarles, recomendarles que lo escuchen, está en Spotify. El podcast se llama Las Ardillas en el Cable y trata muchos temas muy interesantes. Entre ellos, realiza una autocrítica muy profunda a todo lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho. Y uno de los temas, Óscar, que a mí más me gusta, la forma en que lo manejas y sobre todo cómo lo haces que este tema pueda alcanzar a la sociedad, es hablar de las diferencias, ser muy crítico de las diferencias respecto al viejo derecho y al nuevo derecho. ¿Cuáles son las nuevas tendencias que enfrentamos? ¿Qué es el New Law? Y en ese sentido yo quería partir preguntándote, que le comentes a nuestra audiencia, ¿qué entiendes tú por New Law?
Mira, lo voy a contar a través de una experiencia personal, ¿no? Cuando yo me lancé a emprender en el año 2012 y fue una experiencia increíble porque te das cuenta que todo lo que te enseñan en la universidad es muy chévere en el campo técnico, pero no te enseñan nunca a ser un, o sea, te enseñan a ser un gran técnico del derecho, pero no un empresario del derecho. Y eso es fue mi primer gran aprendizaje, ¿no? Y construí una firma que buscaba tímidamente generar ciertos cambios, pero en el fondo, años después de haberla armado, me di cuenta que, bueno, no estaba yo solo, tenía un socio en ese momento. Lo que habíamos construido era algo muy bonito que intentaba así, con mucho ánimo, cambiar cosas, pero en esencia seguía manteniendo la misma estructura base de una firma de abogados tradicional. Y eso unió otras experiencias personales que tuve alrededor de ese año, del 2017, por ahí, me llevaron a decir, alto acá, hasta acá nomás. Vamos realmente a pivotear esto y yo me decidí separarme de ese proyecto y abrí Nuvox, ¿no? Y Nuvox justamente tiene una gran influencia este concepto del New Law. El New viene de ahí justamente, ¿no? Solo que escrito en español, como suena en español. Y fue porque precisamente en esa época empecé a leer mucho sobre New Law y el New Law le encontré que era una tendencia que se habían venido dando hace algunos años en el derecho de firmas o prestadores de servicios legales que querían efectivamente romper el molde de lo tradicional, de la forma como tradicionalmente se han prestado los servicios legales, ¿no? A través de estructuras muy, muy jerarquizadas, donde hay mucha explotación, donde no hay equilibrio de vida-trabajo, donde todo está centrado en productividad, rentabilidad y no en impacto social. Entonces, una versión bastante tradicional y en algunos hasta cierto punto tóxica del ejercicio profesional del derecho, ¿no? Entonces, qué características tienen estos nuevos emprendimientos New Law, ¿no? Desde cosas de forma hasta cosas de fondo, ¿no? Por ejemplo, cosas de forma no se llaman con los mil y un apellidos rimbombantes de todos los socios que hay. Eso no existe, ¿no? Sino son nombres de fantasía, por decirlo, son marcas realmente, donde lo importante no es no son las personas que tienen que ser protagonistas en el nombre, sino un nombre de fantasía que agrupa o representa, digamos, un propósito específico, ¿no? No tienen esquemas de facturación por horas, no venden tiempo, sino más bien son esquemas mucho más predecibles y fijos. Están más enfocados en procesos y en la inversión de tecnología para poder prestar el servicio legal. Tienen una serie, digamos, de estructuras que permiten justamente romper estos moldes tradicionales del derecho, ¿no? No usan tecnología sostenible, que es básicamente tecnología que te sirve, o sea, es ponerle tecnología a lo que ya tienes, sino más bien procuran ser disruptivos en la tecnología que utilizan, ¿no? Imagínate un Uber de abogados o un marketplace de abogados o tecnologías que efectivamente buscan acercar más al abogado, o sea, acercar más al abogado al público en general, ¿no? Democratizar el acceso a los servicios legales. Entonces, hay toda una línea bien interesante de emprendimientos que se han ido dando en esa misma tendencia, ¿no? Y lo que está muy detrás es cómo realmente le devolvemos al derecho esa vocación de servicio que tenía, cómo realmente trabajamos a través de organizaciones que tienen un propósito claro y que buscan impactar positivamente en la sociedad, no a través de la asesoría legal, sino directamente, ¿no? Y yo creo que ahí hay un elemento que quizás no estuvo tan desarrollado en esas nociones iniciales del New Law y recién yo digamos que ahora me he tomado la licencia de incorporarlo como una característica más, es el tema del impacto social directo, ¿no? De cómo el derecho debe recuperar esa vocación de servicio y buscar impactar directamente en la sociedad, no a través de trabajo pro bono necesariamente, que también es bienvenido y siempre es bueno, sino realmente qué es lo que haces tú como empresa para impactar positivamente en la sociedad directamente, ¿no? ¿Cómo cuidas el medio ambiente? ¿Cómo eres accesible para minorías, para puestos de trabajo para minorías en tu ¿Qué tanto acoges la igualdad de género? Es decir, hay una cantidad de cosas que van mucho más allá y que lamentablemente al día de hoy todavía en las firmas de abogados en Perú, en Ecuador, en el mundo, no han cambiado, ¿no? Muchas dicen, sí, somos muy gay friendly o somos gender friendly, pero mira la cantidad de personas, de mujeres socias en estudios de abogados, no hay pues, ¿no? Así que hay también mucho de lo que se llama impact washing, ¿no? O sea, es decir, me subo a la foto para salir en el marketing del tema, pero en el fondo no estoy haciendo nada sustancial para cambiar las cosas, ¿no? Entonces, hacia eso apunta un poco esta idea del New Law. Me he extendido un poco, pero creo que puede servir para darles una figura completa de qué cosa es el New Law, ¿no?
Sin lugar a dudas, es, digo yo, un concepto tremendamente disruptivo. Y es que prácticamente todo lo que nos acabas de definir como ejemplo de lo que es la antítesis del New Law es lo que tenemos actualmente. Es decir, es un golpe directo a todos aquellos estudios jurídicos cuyos nombres están precisamente embanderados con los apellidos de quienes son sus socios. Eventualmente también es un golpe respecto a cómo funcionan estos estudios jurídicos internamente, no solo respecto a sus empleados, sino también a sus clientes. Y es que, de algún modo, la forma en la que se trabaja, la cultura interna de trabajo dentro de una empresa va a impactar directamente en la satisfacción que el cliente puede llegar a tener con el servicio y, de hecho, cómo se sienta protegido y respaldado. Es una idea que yo siempre he tenido, y es que al final yo siempre he considerado que en el ejercicio de nuestra profesión somos inevitablemente resolutores de problemas. Nosotros vamos a vivir inevitablemente del problema, y me ha llamado mucho la atención el cuestionarme cómo es que, siendo nosotros naturalmente resolutores de problemas, en algún punto nos llegamos a convertir en un problema más para el cliente. Y es que llegamos a poner barreras innecesarias. Barreras, por ejemplo, la hora hombre, justo una crítica excelente que la vamos a tratar un poquito más adelante. La hora hombre, que sin lugar a dudas tiene muchísimas contingencias por detrás. Implica no solo una brecha muy grande entre la confianza que va a tener el cliente con la organización, sino también implica una inestabilidad interna muy fuerte por la carga que va a implicar el tener que contabilizar las horas y cuál va a ser el parámetro para contabilizar las horas. Y sin embargo, pese a todas las inestabilidades que tiene esta forma de gestionar la cobranza de trabajo, sigue siendo vigente y muy respaldada dentro de todos los servicios legales en el país. Y es una corriente que va a ser muy difícil sacar o eliminar, porque lamentablemente se encuentra muy arraigada en lo que ya conocemos como el derecho tradicional, y particularmente todo lo que tiene que ver con los estereotipos del abogado. Es decir, un abogado que cobra por horas, un abogado que asiste a audiencia interna, un abogado que es muy formal y muy conspicuo y tiene muchos detalles en su forma de hablar, que eventualmente hacen que se convierta en un alien para el cliente o para terceros. Entonces, de algún modo yo siento, y te digo acá, ¿qué opinas? Yo creo que de algún modo la carrera de derecho se convirtió en una carrera de ego. Es decir, llegamos en un punto ya en el que definitivamente dejamos de tener el objetivo, el esencial, que es la prestación del servicio, el servicio social, el querer alcanzar la justicia, y nos hemos convertido en la definición exacta de lo que es el ser y no el deber ser, ¿no? El más bien, el intentar siempre incluirse dentro de los espacios únicamente a través de preconcepciones que en muchas ocasiones son insanas. ¿Cómo tú ves? Yo justo estaba revisando entre noticias para aumentar un poco los criterios de la conversación. Te voy a leer un titular. Es un titular de un diario argentino. Y voy a esperar tu reacción. Va a estar buena. Dice: insólito. Declaran obligatorio el uso de la corbata para abogados. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut, provincia de Argentina, después de una larga deliberación, acordó que los abogados no pueden asistir a las audiencias judiciales sin corbata. Imagínate.
No, son cosas que son vestigios del pasado que lamentablemente seguimos manejando y que los manejamos a nivel del sector público, sector privado, porque en muchas firmas de abogados siguen exigiendo que la gente vaya vestida con corbata, con terno, con saco, porque esa es la forma en cómo se tiene que vestir un abogado, ¿no? Y eso en realidad es bien relativo, ¿no? Pero lo que sí me parece que es terrible es que a nivel, o sea, podemos cuestionarlo en el campo privado, pero que a nivel público, eso incluso puede implicar recorte a tu derecho de defensa, o sea, que te prohíban entrar sin una vestimenta específica
Exacto.
para poder ejercer tu derecho de defensa ante un tribunal, me parece que ya, o sea, ya vemos el exceso al que puede llegar el nivel de formalismo en el sector legal, ¿no? Es una cosa de locos, ¿no? Y esto me parece que tenemos que criticar, tenemos que ser ácidos en la crítica, tenemos que cuestionar todo eso, porque además nadie está diciendo que acá, cuando tú hablabas hace un momento de una vocación de servicio, no estamos hablando de una idea romántica, no, no, estamos hablando de hacer empresas, sí, porque la empresa tiene que sobrevivir generando ingresos, porque esa es la gasolina del negocio, ¿no? Pero cuando tu norte es únicamente hacer plata, te olvidas de un montón de cosas que son muy importantes. Entonces, creo que es importante traer eso de vuelta al 2022, ¿no? Los formalismos son, además del caso que mencionas, que me parece terrible, que lo hemos vivido también en Perú hace poco, un caso que se viralizó, tenemos todavía mucha resistencia al cambio en el sector legal, hay mucha distancia en la forma como habla un abogado, por ejemplo, ¿no? Hablamos, súper enredado, ¿no? Sin perjuicio de lo antes mencionado, queremos formular, ¿por qué no podemos hablar en simple y decirlo en simple? Porque sentimos quizás a veces que si no lo decimos así, no parecemos suficientemente cultos e ilustrados, ¿no? Porque es una carrera donde tienes que mostrar mucho, te da estatus, te da ego, te da poder, y eso está muy lejos, pues, de lo que en realidad creo que es para lo que sirve el derecho, ¿no? Pero nada, son algunas ideas de lo que se me ocurre ahorita de cosas que hay que traer y hay que poner en la mesa de discusión, ¿no? El tema de la ética es otro tema que me parece pero fundamental, que tiene que ver con el tema de las horas persona y que tiene que ver con toda la forma con los esquemas de trabajo en las firmas de abogados, ¿no? La ética está muy dejada de lado, al menos en mi país, en Perú, muy dejada de lado en la forma como operamos los abogados en general, ¿no? En todo el sentido, tanto abogados in-house, abogados en sector público, abogados ¿Por qué es que siempre los abogados aparecemos metidos en escándalos de corrupción? ¿Por qué? Porque siempre hay un abogado detrás de estos temas. O sea, no precisamente es para defender a la persona que se le acusa de corrupción, sino también porque estamos involucrados en todos esos temas, ¿no? Y lo que creo que pasa es que por nuestra posición somos una carrera, digamos, que maneja mucha información sobre cómo operan las cosas y funcionan las cosas sobre la base de ciertas reglas, ¿no? Entonces conocemos las reglas y probablemente algunos malos representantes de nuestra profesión dirán, las conozco y las sé quebrar, ¿no? Entonces hay como una corriente también de esto que se irradia por todos lados y que hace que efectivamente los abogados seamos percibidos como somos percibidos. Hay que prestar atención a todos esos estereotipos que hay sobre los abogados, no son gratuitos, ¿no? Entonces, creo que hay que devolverle esa alma al derecho, ¿no? Y hay que empezar por cuestionar todas esas prácticas que son antiéticas. Otro tema también muy crítico que quisiera que también dejarlo acá mencionado es la forma como, por ejemplo, los abogados contratamos a otros abogados, ¿no? En Perú existe una figura rarísima y totalmente sui generis que se llama la cuarta quinta, que es una cosa que en buena cuenta es que te contratan como prestador de servicios, pero en realidad estás bajo una relación laboral, ¿no? Y eso está institucionalizado en todas las firmas de abogados peruanas. La gran mayoría contratan bajo esos esquemas. Y tengo entendido, por lo que he averiguado, que en Ecuador es muy parecido, ¿no? ¿Por qué los abogados tenemos corona para emprender de una forma y hacer empresa de una forma distinta a cualquier emprendedor que tiene que contratar a gente en planilla y reconocer derechos laborales? ¿Por qué? ¿Por qué? Esas son algunas interrogantes que te dejo sobre la mesa, pero son cosas que siempre me generan como reacción. Y es que es necesario ponerlas en la mesa y discutirlas abiertamente, ¿no?
Sin lugar a dudas. Y yo creo que deberíamos partir por el inicio de la formación del abogado, de la abogada, que es precisamente la academia. En una parte de tu podcast, tú dices, cómo nos enseñan siempre a razonar desde lo técnico, a leer la norma, analizar la norma, eventualmente criticar la norma, pero nunca nos enseñan sobre habilidades blandas. Creo que todo parte de eso, cuando nos dices, mira, al final tenemos que hacer empresa porque efectivamente el servicio legal va a seguir siendo un servicio lucrativo, va a seguir siendo un servicio que genere réditos económicos como cualquier otro trabajo, pero hay un aspecto muy importante dentro de la práctica legal, que es el entender que tenemos detrás a una persona con una necesidad y aplicar criterios de empatía va a ser extremadamente necesario para que nosotros podamos atender adecuadamente a sus necesidades. Y cuando entendemos esto, cuando entendemos que las cosas van mucho más allá del aspecto económico, seguramente vamos a tomar una conciencia que vaya más allá y nos abstenga, por ejemplo, de participar, ojalá, en estos casos que en Ecuador, a propósito, son también muy sonados, de corrupción. Siempre va a haber un abogado, es decir, la malversación de la norma en beneficio de intereses es perversa, es desprestigiar, más que desprestigiar, es desvincular el objetivo final, que es intentar otorgar acceso a la justicia en los términos adecuados en todas las circunstancias. Entonces, ¿cómo tú gestionarías en función de ello, partiendo desde esta primera base que es la academia? ¿Cómo tú crees que se deberían impartir estas habilidades blandas para que quienes están formando para la profesión del derecho entiendan que hay algo más allá del entender la norma, que hay algo más allá del problema o del delito o de la circunstancia que hace que una persona vaya a visitarles en su estudio jurídico, puede ser, y es la necesidad real de una persona que está atravesando un mal momento por una circunstancia? Y de hecho puede ser, ni siquiera puede ser malo, puede ser incluso un momento, vamos a ver, que ni siquiera tenga que ver con un aspecto negativo, pero que puede llegar a preocuparle porque por la falta de conocimiento te está entregando toda la confianza del caso a ti. Entonces, ¿cómo gestionar eso? ¿Cómo gestionar eso desde la academia y cómo empezar a impartir estos criterios que hacen que la profesión, la práctica legal se humanice?
Sí, yo creo que es muy importante hackear las currículas de las facultades de Derecho. Cuando digo hackear, no estoy refiriendo por si acaso al término informático de hackear, sino a repensarlas por completo, ¿no? A repensarlas en el sentido de que, como decía al inicio, a mí la principal enseñanza, o sea, a mí lo que me enseñó la Facultad de Derecho, yo me puedo llevar de la Facultad de Derecho, es que me enseñó a ser un gran técnico del derecho. Pero no me enseñó a ser un empresario del derecho, no me enseñó y no me enseñó muchas cosas más, como cómo gestionar personas, cómo poder interactuar con personas, cómo sentarte y entender los problemas de tu cliente, más allá de lo técnico, ¿no? Y acá yo creo que hay cursos que tienen que ser impartidos desde la universidad que tienen que ver con este tema, ¿no? Con autoconocernos mejor como personas, como seres humanos, ¿no? Yo siempre, desde que leí ese libro, me pareció muy bueno el aporte de una abogada ecuatoriana que se llama Cristina Jaramillo, y seguro la deben conocer, que hace poco ha sacado un libro que se llama La inteligencia que le falta al derecho, ¿no? Que habla justamente sobre todas las emociones, sobre las emociones y cómo es que los abogados estamos muy en el plano de lo racional y no de lo emocional, que invisibilizamos este tema del autoconocimiento porque es bacán verte pues como el Harvey Specter de Suits todo el tiempo, ¿no? Y eso te da estatus, poder, te da una imagen, pero detrás de eso hay un ser humano, ¿no? Detrás de eso hay un ser humano, y cuando interactúas con tu equipo hay seres humanos también, y cuando interactúas con clientes son seres humanos. Entonces, la esencia de lo que está detrás es entender al ser humano en todo su contexto, con las emociones que cada ser humano lleva y cómo se manejan, ¿no? El miedo, la alegría. Una de las cosas que ella dice que es muy interesante es que cuando la gente, normalmente alguien te pregunta cómo estás, uno siempre dice bien o mal, ¿no? Pero uno no dice triste, alegre, feliz. Y eso tiene mucho que ver con el hecho de no tener un autoconocimiento y no tener esa libertad para poder hablar de las emociones de una forma abierta, porque hay que saber hablar de las emociones también, ¿no? Sino porque a veces nos sentimos que si hablamos de alguna emoción nos sentimos vulnerables, ¿no? Entonces, pero tiene que haber eso porque es la única forma en la que uno puede construir realmente organizaciones y poder ejercer en la vida como abogado, ¿no? Y creo que eso nos falta muchísimo, como dice el título del libro de Cristina, en el derecho, ¿no? Y se puede hacer un gran aporte desde la academia, formando, teniendo módulos, y así como es obligatorio llevar ciertos cursos, debería también ser obligatorio llevar talleres de habilidades blandas, ¿no? O ahora les dicen ahora competencias transversales, ¿no? Para evitar esta dicotomía entre el blando y el duro, ¿no? Sino que yo creo que es importantísimo que las universidades repiensen por completo el programa, el pensum completo de la Facultad de Derecho, porque creo que estamos enseñando una carrera de una forma de hace 2 siglos, cuando ya muchas cosas han cambiado, ¿no? Y no pasa solo por habilidades blandas, sino también por otras competencias técnicas nuevas que son necesarias, ¿eh? Pero en la parte de habilidades blandas creo que es importantísimo incluir un componente fuerte sobre ese tema.
Sin lugar a dudas. Y bueno, una vez la academia pueda generar un aporte desde las aulas, precisamente impartiendo estos conocimientos, lo que tenemos en realidad es que al final del día salimos al mal llamado mundo real, en el que iniciamos nuestra primera pasantía en un estudio jurídico con todas las situaciones del mundo y nos topamos con la maximización misma de todos los estereotipos que nos podíamos imaginar respecto al abogado. Y puedo decirlo, muy probablemente muchas de las personas que nos están escuchando lo han atravesado, al menos las que han tenido la oportunidad de trabajar en estudios jurídicos tradicionales, que son la mayoría. Eventualmente nos hemos topado con una realidad que exige, por ejemplo, una vestimenta determinada para hombres y para mujeres, lo que hemos ya precisamente comentado respecto a los acrobatas en los hombres como una obligación para poder defender a su cliente, lo que me parece pues una denegación de acceso a la justicia terrible. Pero también tenemos otras prácticas que sin lugar a duda hacen que se genere una cultura inadecuada de trabajo. Y una de ellas, en la que me gustaría ahondar un poco, es en la hora facturable, en tanto esto puede llegar a precisamente incidir en una práctica de hecho poco ética de parte de los estudios jurídicos. Es decir, partimos desde este momento en el que decimos, mira, así es como nos relacionamos al cliente y yo quisiera saber, no he tenido la oportunidad, la verdad, felizmente debo decir, pero yo quisiera saber qué pasa en las reuniones en las que se gestionan las horas y en las que hizo, ok, ¿cuántas horas trabajaste para el cliente? Pásame el reporte y cómo se decide. ¿Y cómo se sabe si realmente son esas horas? ¿Y el cliente hasta qué punto puede comprobarlo? Entonces, me parece que incluso puede llegar a ser una práctica muy poco ética que cuando tú estás empezando en un trabajo y te contagias en cuanto llegas de esta perspectiva, de esta visión, de esta forma de generar cobranza, sin lugar a dudas creo que puede llegar a impactar tu ejercicio futuro porque piensas que es lo adecuado y piensas que es como funciona.
Este mecanismo de la hora persona o la hora facturable es un mecanismo que, cuando yo he investigado sobre el tema, nace en las fábricas de acero de Estados Unidos del siglo XVIII o XIX, perdón. Y era un mecanismo que estaba pensado justamente para evaluar la productividad de un obrero en una fábrica, ¿no? Entonces, mientras en una hora, ¿cuántas tuercas o pernos o tubos puedes sacar, ¿no? Y en esa época, alrededor de esa época, se generó mucha, mucha, a ver, hubo muchos especialistas y estudiosos que andaban muy obsesionados con el tema de la productividad, ¿no? Toda la era de la revolución industrial. Entonces, de ahí nace este concepto de la hora persona, ¿no? Y luego, o sea, y no es sino hasta 1950, por ahí, que un abogado de Harvard decide, digamos, importar ese modelo al esquema, a la profesión legal, ¿no? Y ahí es donde nace, a partir de ese momento en adelante se convierte en un estándar, yo digo que en un dogma en el sector de prestación de servicios legales, porque hasta el día de hoy sigue muy, muy vigente, ¿no? Y básicamente parte del hecho de trasladarle, es un taxímetro en realidad, o sea, tú le trasladas todo el riesgo a tu cliente y, como es un servicio muy importante, muy sensible, en el que le puedes estar defendiendo a un cliente para evitar que entre a la cárcel, por si eres penalista, o evitar que, o digamos, defendiéndolo de una injusta aplicación tributaria que puede implicar mucha, una multa muy grande. Entonces estamos hablando de servicios bastante sensibles, digamos, ¿no? Casi comparados a los médicos en algunos casos. Entonces, ese es el esquema que la gente ha venido pagando durante, que los clientes de los usuarios de servicios legales han venido pagando durante todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, las formas en cómo se han manejado y se manejan estos esquemas de facturación o de venta de tiempo, claramente son bastante perturbadores, en mi opinión, respecto del equipo y respecto del cliente. Del equipo, porque es clarísimo que, y esto no me estoy inventando, los esquemas de compensación de muchas firmas de abogados en el mundo hasta el día de hoy siguen estando atadas al número de horas facturables que tú generas. Entonces, a veces pueden ser 7, 8 horas facturables que implicarían que prácticamente ni te pares para ir al baño, ni comas. O sea, tiene que ser con sonda o con algún tipo de comer por algún tipo de mecanismo no convencional que te permita, pues, estar pegado a una computadora. Y incluso hay algunas firmas que han tecnologizado eso y que ahora tú no te puedes mover de tu sitio, porque si te mueves de tu sitio, el sistema detecta que te has movido y que te has parado y que no estás en tu sitio. Entonces, es un sistema de micromanagement terrible, ¿no? Que hace que el equipo finalmente romper con ese equilibrio de vida-trabajo, porque la meta únicamente es facturar, facturar y facturar y generar horas y horas y horas, porque si no, no te pagan tu sueldo, o si no, no te compensan anualmente con el bono que te tienen que compensar, o en fin, no llegaste a tus metas de facturación, no te pago. Ese es el tema con el equipo y con el cliente. Hay un tema de transparencia, ¿no? Porque, en mi opinión, es una métrica sumamente subjetiva e intuitiva, ¿no? Más de una vez, cuando en algún momento en mi oscuro pasado en que utilicé esta métrica porque era el estándar y porque nadie me explicaba a mí que había otras modalidades hasta que empecé a leer sobre el tema, me acuerdo que he tenido discusiones con clientes donde me decían, ¿por qué acá hay tres personas haciendo lo mismo y me mandas esta liquidación de horas con tres personas haciendo lo mismo? ¿Por qué acá hay, supuestamente yo te contrato a ti porque tú eres el experto en el tema, entonces, sin embargo, metes a más personas a hacerlo y me traes una liquidación de horas gigantesca? Genera costos administrativos, no solamente para quien carga las horas, sino también para el cliente. Entonces, te meten todo un loop de temas hasta éticos, como tú bien señalas. ¿Qué le cargas al cliente? ¿Le cargas la llamada? Que yo he visto casos donde hay personas, abogados, que le han cargado horas a su cliente por llamadas que ellos mismos les hicieron para hacerles preguntas sobre un tema que estaban viendo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar eso, ¿no? ¿Dónde está el límite de la ética en la sobrecarga de horas para clientes, ¿no? Entonces, yo creo que es un sistema que está muy, muy cuestionado. Yo, lamentablemente, sigue muy vigente porque es muy sencillo, ¿no? Es simplemente, te traslado, esta es mi tarifa horaria y esto es lo que cuestan mis servicios y tómalo, déjalo, porque si no, no te puedo atender y tú necesitas mucho este servicio, ¿no? Entonces, creo que hay un espacio para poder, mucho más allá de la hora persona, que a mí en mi caso particular me hizo abandonarla por completo. Yo siempre digo que fue como una especie de exorcismo del tema, porque yo la utilizaba porque era lo único que conocía, ¿no? Pero me enteré que hay mecanismos como el value pricing o las tarifas basadas en el valor percibido por el cliente, en tarifas fijas, en tarifas basadas en benchmark, tarifas basadas en tarifarios preestablecidos, que de hecho ya hay áreas del derecho que lo utilizan, como por ejemplo las áreas de propiedad intelectual en marcas, utilizan tarifarios preestablecidos. No te cobran por horas por registrar una marca, ¿no? Entonces, tampoco es cierto de que es imposible tarificar los servicios legales si no es de esa forma, ¿no? Entonces, creo que ahí te he dado bastantes argumentos y elementos que pueden, cuando menos, generar una inquietud en los oyentes del programa para cuestionar esa forma de cobrar por servicios legales, ¿no?
Sin lugar a dudas, y en esa misma línea ética del proceder, de los estudios jurídicos, natural, otro punto que sacaste que sin lugar a dudas, y en Ecuador te voy a comentar un particular, no sé si pasa en Perú, pero acá nosotros tenemos un tiempo limitado para las pasantías, para las prácticas que hacen aquellas personas que están pues iniciando en el aspecto laboral y requieren algo de experiencia, pero estas pasantías están reguladas por ley, son remuneradas y tienen un tiempo máximo de 6 meses. Es decir, tú puedes estar máximo 6 meses trabajando para esa compañía en calidad de pasante y a partir de esos 6 meses tendrían que ya darte un contrato en caso de que requieran tus servicios o agradecerte por el haberlos acompañado y con eso concluyes, digamos, tu etapa de experiencia. Una práctica que es aquí muy recurrente en los estudios jurídicos grandes es que hay un estudio jurídico que tiene como cinco empresas detrás y hay pasantes que se quedan en cada una de las empresas por sus 6 meses y al final terminan cumpliendo 2 años y medio de pasantía para después ser eventualmente contratados, como se supone debe ser bajo nuestro régimen legal, ¿no? Entonces, mira, solo entendamos desde este primer punto, en el momento en el que, y eso también, porque también hay que reconocerlo, hay muchas cosas que puede hacer la academia que se lleguen a desvirtuar en el ejercicio. Y es que eventualmente salimos, después de terminar la universidad y después de haber tomado derecho laboral, a presenciar que tu empleador abogado lo que quiere hacer contigo es extenderte tu tiempo de pasantía utilizando tu nombre, utilizando diferentes empresas para poder hacer esa práctica. Y al final, desvirtúa un montón lo que es el ejercicio y además es una muy mala impresión para quienes inician en calidad de pasantes. Y lo mismo va a empezar después, y digamos eso, en el caso de que eventualmente quieran contratarte bajo relación de dependencia, porque acá lo que es muy común es la facturación. Es decir, tú no trabajas en relación de dependencia, sino que lo que haces es facturar a nombre de, facturar para la compañía en la que trabajas y lo único que haces es vender tu trabajo mediante la facturación y eso hace pues que inevitablemente dejes de recibir todos los beneficios que el código de trabajo te asume para lo que haces. Entonces, es muy inquietante cómo somos capaces de hacer esto con la norma, perturbar tanto el uso de la norma, siendo en teoría los primeros llamados a ejecutarlo de la manera adecuada, ¿no?
Sí, y esas mismas firmas son las que luego dan asesoría en compliance y en derecho laboral. Pues es el mundo al revés. O sea, es el mundo al revés. ¿Cómo puedes? Yo no tendría sangre en la cara como para poder contratar a una persona y decirle, tú vas a estar en cuarta quinta o en relación de servicios profesionales independientes, si es un abogado o una abogada que ha estudiado la misma carrera que tú, que llevó los mismos cursos de derecho laboral. O sea, ¿cómo así le puedes decir eso? Pues, ¿qué forma tan equivocada de poder orientar y qué infracción ética además, e incluso legal, como para iniciar a una persona en el ejercicio privado del derecho? No sé, me parece que eso es terrible, 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 ¿no? Y creo que eso también parte de unas falacias que existen desde hace años en la profesión legal de decir que somos una profesión liberal, ¿no? No sé cómo le dicen en ejercicio, ¿cuál es en Ecuador? No sé cómo le dicen tiene libre ejercicio, le dicen, ¿no? Al
Así es,
tema.
libre ejercicio
Ya,
profesional.
viene de esta concepción, totalmente, eso sí me parece una concepción totalmente idealista de que somos una profesión liberal y que nadie nos puede, y que solo necesitamos nuestro título para ejercer y digamos, licencia como graduados, y nadie nos puede regular, nadie nos puede decir, nadie, somos intocables, pues, ¿no? Entonces somos libre ejercicio de la profesión, entonces podemos hacer lo que querramos. Pero eso no es así, porque el derecho también evolucionó y se transformó y se corporativizó de alguna manera, y por eso existen firmas de abogados que funcionan en realidad como empresas, ¿no? Empresas que contratan abogados dentro de su staff, y no me vas a decir, pues, que esos abogados son contratados como independientes, porque eso no lo creo, pues, porque yo he pasado por firmas de abogados, porque las estructuras reportan a un socio y le reciben órdenes de personas, y eso nos enseñan en nuestros lindos cursos de derecho laboral que se llama subordinación. Entonces, la subordinación es un elemento esencial de una relación laboral en todo el mundo, creo yo. Entonces, ¿cómo podemos tener esas prácticas, por ejemplo, como la que tú me comentas de pasantías, donde estás bypassándote la norma, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que retraer otra vez. O sea, siempre digo que a veces es como el botón este que tú presionas cuando estás en el GPS y empiezas a ver la distancia de un lugar a otro y luego te vas muy lejos y hay un botón que te regresa a tu eje, ¿no? Ya, ese botón tenemos que presionarlo en el derecho y es el eje que nos traiga a la realidad y a la ética y a movilizarnos y a ejercer como profesionales de una forma correcta, ¿no? O sea, no podemos estar incurriendo en estas prácticas que son totalmente contrarias a lo que deberíamos hacer como profesionales, a la ética, a muchas cosas, a muchos valores, ¿no? Entonces creo que eso es importantísimo resaltarlo, me parece que es fundamental y no lo estamos haciendo, ¿no? O sea, no lo estamos haciendo. Es lamentable.
Efectivamente, efectivamente, Oscar. Yo creo que, bueno, todo lo que se ha mencionado a lo largo del episodio de hoy ha sido literalmente para alborotar un poco las conciencias Pero yo estoy segura de que van a haber muchas personas que nos estén escuchando y espero de verdad que así sea, que se queden con la inquietud de, entonces, ¿qué hago para que sea diferente? Y acá viene mi última gran pregunta para ti, y es que creo que también es muy importante que nosotros podamos enfocar una nueva forma de ofrecer servicios legales, justo lo que estábamos hablando al principio, ¿no? De New Law. Y para ello, quisiera que nos cuentes tu experiencia y cuáles son las cosas que tú has considerado como elementos esenciales para lograr formar una compañía con propósito, una compañía que tenga una cultura que se base mucho también, por supuesto, en el bienestar de sus trabajadores. ¿Y cómo has hecho tú para liderar y hacer que esta nueva institución se valide en el entorno empresarial? Porque es muy complicado, por ejemplo, que una persona quiera iniciar un proyecto de una firma o de una consultora legal y que decida que no va a haber un dress code para sus trabajadores. Es decir, que todos pueden ir como se sientan cómodos. Y sin embargo, siempre va a haber un mercado que va a ser un poco injusto con eso, porque no es solo, ahora nos vamos un poquito más dirigidos al cliente, porque el cliente también va a tener ciertas exigencias muy tradicionales. Es decir, mi abogado va a ser bueno en tanto se presente con un terno adecuado, en tanto se presente con mancuernas, en tanto me dé a mí la impresión de que se sobrepone respecto del resto. Entonces, ¿cómo enfrentar el mercado con la intención de precisamente generar un espacio que tenga una cultura y un propósito que vaya mucho más allá del mercantil?
Sí, mira, lo primero que yo hice cuando fundé Nuvox fue decir, tenemos que encontrar el norte, ¿a dónde queremos ir? ¿No? Y esa es la meta principal y ese es el propósito, ¿no? Es la razón de ser, el para qué existe Nuvox, para qué va a existir esto. O sea, no existe para generar plata y eso es el principal. La primera línea es esto no existe para generar plata, porque el dinero es un elemento importante, es la gasolina del auto, pero el propósito es a dónde va el auto. O sea, el objetivo de un auto no es consumir gasolina, es llegar a sitios y ese sitio al que hay que llegar es el propósito. Y ahí es donde en Nuvox decidimos que nuestro propósito va a estar enmarcado en dos pilares muy grandes. La transformación digital, porque queremos una sociedad más digital y también queremos una sociedad más inclusiva. Y entonces se ha convertido, esas son nuestras dos banderas desde la cual partimos. Y todo lo demás se ha construido alrededor de eso, ¿no? Nuestras líneas de servicio están construidas enfocadas en el entorno digital totalmente. Nuestra gran parte de nuestro trabajo y el impacto social que buscamos generar está en los temas de diversidad, de inclusión. Nos dimos cuenta también de que era de que es posible impactar directamente, no a través de los servicios que presta, sino de forma directa, ¿no? Y es por eso que nos transformamos en sociedad BIC, que esa es una de las cosas que también es un movimiento mundial muy importante, que lo que permite es te da herramientas para que lleves ese propósito de ese plano un poco más idealista a la práctica con herramientas concretas y mecanismos objetivos de cumplimiento alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ¿no? Y en el caso de nosotros hemos empezado a implementar una serie de medidas que tienen que ver con entrenar a nuestro equipo en temas de inclusión, de diversidad, una cultura que se estructura pensada en que el equipo es primero que nada. Ese es un tema que también es uno de los pilares de nuestra cultura, es que el equipo está primero que nada, antes que el cliente incluso, porque yo creo que si tu equipo no está feliz, tus clientes tampoco lo van a estar, ¿no? Entonces tenemos que estamos muy enfocados en eso. Y romper con todos los... Y el tercer nivel que yo diría es romper con todos estos temas que hemos hablado a lo largo de esta sesión, que se han convertido en karmas para el derecho, ¿no? Nosotros no cobramos por hora, nada, nada de nada. Tenemos un código anticorrupción, tenemos políticas de compliance internas, estamos muy pendientes de todos estos temas que son muy sensibles en el ejercicio de nuestra práctica legal y los temas regulatorios que trabajamos. Procuramos muchísimo el tema de equilibrio vida-trabajo. Cuando un cliente, por ejemplo, viene relacionado con el tema de las horas, ¿no? Un cliente viene a pedirnos horas. Me ha pasado un par de casos que lo he tenido que mandar y darle referencias de otros abogados que sí se lo pueden dar porque él insistía que quería que le cobremos por horas. Y yo le dije, no te voy a cobrar por horas porque va contra nuestros principios. Entonces tienes que estar en capacidad de saber decir no cuando eso quebranta tus principios y tus valores como organización, ¿no? En nuestro equipo no hay nadie que esté contratado bajo estos esquemas oscuros de independencia, que no es independencia. Están todo el equipo en planilla, en nómina, en planilla, con los derechos laborales de ley que corresponden, porque así es como se debe hacer empresa en todos nuestros países, ¿no? Entonces, los abogados no tenemos corona para no hacerlo así. Entonces, todo eso empieza a decantar en una serie de actividades ya puntuales del día a día que te permiten efectivamente ser consistente y consecuente con tu propósito, ¿no? O sea, y ahí es donde creo que está la clave, ¿no? Y es algo que se tiene que reforzar constantemente, porque además hay gente nueva que entra a la organización. Ahora que estamos en dos países, el tema es irradiarlo, lo que hemos construido de un país a otro, beneficiarnos también de todo lo positivo que encuentra el otro país al recibir esto y cómo lo repotencia. Entonces, al final, se convierte en una experiencia bien completa que nos ha llevado a creer que con un propósito claro podemos ser agentes de cambio en Latinoamérica en la prestación de servicios legales. No tenemos que ser una network firm, una firma gigante que tiene... porque una de las formas también de expansión de las firmas tradicionales es como ir conquistando territorios, aliando firmas que ya están establecidas en cada lugar. Pero eso no te permite finalmente, en mi opinión, construir cultura, al menos que estén 100% alineados, ya es un due diligence real en chequear que esa firma en ese país está completamente alineada a los valores que tú buscas como red de firmas. Y esto nuevamente tiene que ver porque lamentablemente el negocio, el ejercicio privado del derecho se ha enfocado históricamente únicamente en rentabilidad y no en propósito y en impacto. Y creo que ahí está la gran deuda, ¿no? Pero nada, creo frente igual a este escenario que es un poco triste en el sentido de que no, de que hay todavía mucha resistencia al cambio, creo también que hay muchas iniciativas que están corriendo en este momento buscando cambios, ¿no? Al menos en Perú somos ya por lo menos unas 5 firmas o 5 consultoras / firmas que estamos, unas más que otras, alineadas con todo este concepto del New Law, que cada vez me estoy animando más a cambiarle nombre y que sea como el Good Law más que el New Law, sino más como un derecho bueno que como un derecho nuevo, ¿no? Entonces, ahí vamos. Pero creo que por ahí va un poco la línea, ¿no? Ser consistentes y coherentes con eso en lo que creemos como empresa, y eso implica que tengas no negociables también, ¿no?
Efectivamente, la importancia de también aprender a decir no, ¿no? A nivel empresarial, que a veces puede resultar un poco complicado, pero definitivamente va a tener un gran impacto en la coherencia que nosotros tengamos con nuestro discurso. Y creo que al final eso decanta en nuestra responsabilidad. Creo que ahora más que nunca queda en nuestra responsabilidad el aprender a entender y ejercer el derecho de una forma distinta, el aprender a deshacernos de aquellos estereotipos que engloban al rol del abogado, de la abogada, y que en realidad no contribuyen o no impactan directamente en lo que es realmente ejercer la profesión desde un punto de vista profesional y ofreciendo un servicio de calidad. La idea final que tal vez yo les dejaría es que el terno no le aporta absolutamente nada al abogado, ni los tacones le aportan absolutamente nada a la abogada. Desde luego, no vamos a satanizar una forma de vestirse en particular, porque si es lo que la gente disfruta utilizar, pues está muy bien en la medida en que realmente guste de ello, pero en realidad no influencia en nada cómo nosotros prestamos nuestros servicios legales. Lo que sí influencia es la cultura que manejamos dentro de nuestra empresa, el propósito que tiene, cómo este propósito se ve trasladado no solo a clientes, sino también a nuestros colaboradores internos, y por supuesto el aprender a humanizar la práctica legal desde todos los espacios en los que tengamos la oportunidad. Yo, Oscar, te agradezco muchísimo, ha sido sumamente enriquecedor poder compartir contigo este espacio. Espero que, en caso de que se abra algún otro tema, que seguramente, porque Oscar tiene una presentación larguísima, sabe un montón de temas que seguramente nos podrá contribuir en otra ocasión. Entonces, esperamos que hayas disfrutado este espacio tanto como nosotros compartirlo contigo. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio.
Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho. espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Radio Voz Andina Internacional. Hasta la próxima emisión.